En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Los agricultores han sido noticia hoy en Madrid después de haber protagonizado movilizaciones en el resto de España. Aquí en Madrid también habían protagonizado alguna, pero claro, no hasta el punto de llegar a la capital o de cortar la A3 de manera bastante noticiosa, porque están poniendo en un primer lugar todas las inquietudes que tienen, todas las reclamaciones que formulan a nuestros políticos. En fin, que como también forman parte del mundo laboral los agricultores, tenemos ese recuerdo para ellos, aunque la información la habéis tenido en los últimos minutos con nuestros compañeros de los servicios informativos. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Quiero creer que sobre este asunto no vamos a tener debate, Chema Moreno.
Buenas tardes, Javier. Yo creo que no.
¿Así?
Así, contundente. Contundente. Cortita y al pie, como a mí me
gusta. Eso.
No sé por la parte de Iria que
Iria
nos
Guzmán.
No, por mi parte claramente tampoco, no hay debate.
Bueno, adiós.
Buenas tardes. Pasarlo bien. Y hasta mañana.
Vamos a otra cosa que está visto que... Pero bueno, a vosotros os preocupa. ¿Os imagináis cuando tengáis mi edad vivir sin productos agrícolas españoles?
Me cuesta imaginármelo, la verdad. No sé, Iria.
No, hombre, a mí me cuesta imaginármelo y no me gustaría que pasara directamente.
Imagínate.
Pero de aquí a que nosotros tengamos
esas
edad.
Bananas de por ahí y no la, el plátano canario.
Exacto, nosotros queremos plátanos de Canarias.
En fin, que tenemos redes sociales, las tenéis un poco abandonadas desde que se hizo ese grandísimo vídeo.
Cine, yo lo considero cine.
Radio Champán.
Radio Champán y
Radio
cine.
Champán. Radio Champán y cine. Ya parece como que no le dais tanta importancia.
Lo que pasa es que estamos en lluvia de ideas ahora.
Brainstorming, que se llama eso de...
Sí, pero mejor en español.
Sí,
pero claro, claro, para que me entienda todo el mundo.
Para que se enfaden nuestros oyentes, digo yo brainstorming.
Eso es, ahí está. Porque he aprendido... Por cierto, esto no lo he contado fuera de la antena.
Verás.
Hoy es la segunda vez que me piden un slot de la entrevista.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Esta mañana me han vuelto a pedir un slot de la entrevista.
Pues pero ya sabes lo que es.
Esta vez has respondido bien.
Esta vez sí, porque sabía lo que era. Ayer, como me lo dijeron por primera vez, ya les dije que yo era un anciano boomer, que estas cosas no tengo ni idea.
Dijo eso de forma literal.
Literal, claro.
Literal.
Literal.
Pues ahora tendrás que explicarle a los oyentes qué significa slot, porque hay muchos que a lo mejor no lo saben.
Pues mira, en castellano tiene una fácil traducción, que es una franja horaria. Franja horaria. ¿En qué franja horaria va la entrevista? Pues ya
más
está,
fácil.
¿Para qué decir el slot de la entrevista?
Porque todo en inglés suena más moderno.
O más tonto, porque es que hace falta ser tonto teniendo un idioma...
A veces moderno y tonto es sinónimo.
Bueno, venga, vale.
Vamos con las redes sociales.
Vamos con las
sí,
redes
mejor.
Sociales, porque estoy pensando que igual...
Igual, no hay entrevista.
Igual no hay entrevista.
Igual no, no importa el slot porque sí. Se acaba el slot.
Eso, venga.
Bueno, pues si quieren seguirnos, lo pueden hacer a través de Twitter, Madrid Trabaja OM, o a través de LinkedIn, Madrid Trabaja Onda Madrid.
O si lo prefieren, también pueden hacerlo en nuestro perfil de TikTok y el de Facebook, que se llaman igual Madrid Trabaja.
Un perfil en el que Chema Moreno lo sigue intentando.
Lo seguimos intentando. Hoy, de momento, no he subido el vídeo. De hecho, ni lo he grabado. No. Lo tengo que hacer ahora.
¿En serio?
No me ha dado tiempo.
Qué poca vergüenza.
Sí. Ha habido problemas técnicos, pero esta tarde lo tendrán nuestros oyentes.
La nómina a finales
fans.
De febrero vendrá un poco disminuida.
Vale, perfecto.
En función de estas circunstancias. Bueno, vamos con las ofertas de empleo, que hoy tenemos la primicia aquí en el programa.
Sí.
No en TikTok.
Exclusiva.
Hoy tenemos oposiciones para...
Bueno, no, porque ha habido también... En la web estaban publicadas.
Ah, eso también.
Desde
pero
las
bueno.
12, una. Pero bueno, vale. Sí, oposiciones.
¿Me das permiso entonces?
Sí, adelante.
Venga. Oposiciones para policías locales en el Ayuntamiento de Villalbilla.
Sí, los aspirantes de esta convocatoria deberán contar con titulación académica de bachiller, técnico o equivalente y carnet de conducir. El proceso selectivo tiene una fase de concurso y una de oposición con 4 pruebas de carácter eliminatorio, divididas en una de conocimientos, unas físicas, unas psicotécnicas y un reconocimiento médico. También deberán superar un curso de seguridad y emergencias de 625 horas y un periodo de prácticas. La convocatoria se ha publicado en el BOCAM y el plazo será de 20 días hábiles desde que se publique en el BOE.
Y luego tenemos una oferta para técnico de soldeo y corte por láser.
Su función...
¿Qué profesión, eh?
Hay otra, un montón de profesiones.
Otra que tenemos que hablar con alguien que se dedique a esto.
Que vengan los dos juntos, el de curvador de
tubos.
Tubo metálico y el de soldeo y corte. Venga. Bueno, pues para esta oferta la función será manejar la máquina de corte láser en una empresa de Fuenlabrada. La persona seleccionada debe contar con experiencia en el puesto de al menos 6 meses y también tener disponibilidad para trabajar en turno de noche, porque el horario es de 11 de la noche a 7 de la mañana. El contrato es indefinido y el salario de 21.000 euros brutos al año, casi no lo digo.
Pues nada, entrena, esto se
21.
Entrena.
21.000 euros brutos al año.
Ahí está. Ahora tenemos una oportunidad laboral para aplicador de plaguicidas.
Esta oferta requiere de contar con el certificado de control de plagas, carnet de conducir y conocimientos básicos de Microsoft 365. La persona seleccionada optará a un contrato indefinido con horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y un sueldo bruto mensual de 1.692 euros.
Te has escapado porque no has leído Microsoft, porque si lees Microsoft te hago decir el número en inglés también.
Me costaría.
Bueno, una empresa de arquitectura necesita contratar a un interiorista.
Sus funciones serán el desarrollo de propuestas de interiorismo, amueblamiento y decoración en proyectos de reforma integral de vivienda, entre otras. Deberá contar con estudios superiores en diseño de interiores, dominios de AutoCAD, experiencia y conocimiento del sector. El contrato que ofrecen es indefinido a jornada completa con un horario flexible de 8 a 7 o de 9 a 6 y un salario de entre 18.000 y 22.000 euros anuales.
Lo que te está costando hoy, los salarios.
Sí, sí.
Bueno, hay una oferta para asistente en departamento de compras.
Para este puesto buscan a una persona licenciada con especialidad en administración y dirección de empresas con experiencia de 5 años y dominio del inglés. Se encargará de la tramitación y seguimiento de las compras en mercados asiáticos y europeos, así como de la logística integral. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa de lunes a viernes de 8 a 4.
Y un slot, ¿no?
El slot es de 8 a 4 de lunes a viernes y un salario bruto anual de 24.000 euros en 12 pagas.
Y hay trabajo para un técnico reparador de impresoras.
La persona seleccionada se encargará de reparar y solucionar averías en diferentes tipos de impresoras en Villaverde Alto. Deberá tener experiencia mínima de 6 meses, grado superior o universitario relacionados con la informática, carnet de conducir, vehículo propio y se valorará el carnet de carretillero. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa en turno partido y esta vez me lo han puesto fácil, un salario según convenio.
Sí, así no tienes que decir una cantidad, una cifra que te vuelva un poco con la lengua de trapo. Que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 15 de febrero. Es la sintonía con la que contactamos cada jueves con nuestra Ana Gómez, abogada laboralista, presidenta de ASNALA y también de la sección laboral del Colegio de la Abogacía de Madrid. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal todo?
Aquí estoy. Muy bien, pues mira, esta tarde a las 6:30 hacemos una jornada en el Colegio de Abogados.
Ah, sí.
Para hablar sobre
Colegio de la Abogacía.
Colegio de la Abogacía, sí, pero no quería repetirlo.
No, pero hay que ser inclusivos.
Sí, señor, por supuesto. Pero no solo de palabra, de hechos.
Eso también es verdad, eso también es verdad. Bueno, y cuéntanos qué tiene que ver la digitalización con el mundo de la abogacía.
Ay, pues mucho, porque claro, cuando vas a un juicio tienes que llevar la prueba documental. Y la prueba documental hay que presentarla de una determinada manera, no vale... Antes sí valía llevarla en papel, pero ahora hay algunos juzgados que son pioneros en esto de la modernización digital y lo exigen de una determinada manera. Y entonces es compleja, hay muchos abogados que tienen un gap digital, entre los que me incluyo, la primera soy yo.
Sí.
Y tenemos que formarnos también en las herramientas digitales y en el proceso que nos exigen los jueces para admitirnos esa prueba. Es decir, no vale cualquier forma de presentarlo, no vale mandarlo en PDF. No. Tienes que mandarlo con unos programas informáticos adecuados. Así que para todo aquel que nos esté escuchando.
¿Qué tiquismiquis quiera... son cuando hay muchos juzgados que siguen teniendo las sentencias, los autos y demás en papel?
Totalmente, pero es que eso va a desaparecer, Javier. Va a desaparecer,
ya
tienen los días
tarde.
Contados.
Ya vamos tarde
con el paperless. Se acabaron los papeles. Quieren que esté todo digitalizado, lo cual es una maravilla.
Claro.
Será una maravilla para todos.
Claro, claro.
Pero hasta que eso llegue, pues hay juzgados en los que ya están obligando a los abogados y a las abogadas a que lleven las cosas de una determinada manera. Y entonces, claro, hay que formarse, hay que ilustrar, y traemos a unas magistradas, que son precisamente estos juzgados,
Quien
nos lo va a explicar muy bien cómo hacerlo correctamente.
Bueno, estoy por mandaros a Chema Moreno para allá, porque él del tema informático y digital, lo justito, ¿eh? Luego es muy generación Z.
Seguro que me gana.
Muy generación Z, pero lo justito. ¿No, Chema?
Hombre,
defiéndete.
He de decir algo en mi defensa, y es que te he enseñado a hacer muchas cosas que ahora sabes hacer con tu móvil que a lo mejor hace 5 meses no sabías. Eso es verdad.
Eso son hechos. Eso no es cierto. Ha tenido que venir Iri aquí a sacarme de los apuros.
Seguro.
Ibas a decir, Ana.
No, iba a apuntar que este tema del gap digital con las generaciones, ¿no? Mi hija ayer, en los deberes del colegio, de repente me hace un QR. Yo, flipada. Yo decía, ¿pero cómo haces eso? Si solo tiene los 12 añitos. Y entonces de repente, pues sí, tic, cham. Mira, mamá, pones aquí el móvil, mira el QR, y de repente al pincharlo me salía todo el itinerario que había hecho, que había trabajado para la actividad del colegio. Bueno,
¿tú sabes hacer
no
códigos
lo va a creer,
QR?
No sé hacerlos, pero
pues nada,
intuyo que
ves,
es...
¿Ves cómo tiene que ir?
Intuyo que en internet hay varias páginas en las que dices...
Hombre, claro.
Esta URL, pónmela en este QR.
Claro,
y te lo
claro,
hace,
claro.
Pero
claro,
yo
claro.
Por, no soy ingeniero informático, como sé, lo que sea.
Bueno,
no
hace falta. Tampoco Anita, la hija de Ana, tampoco es ingeniera informática.
Me imagino, eso es verdad.
Y lo sabe hacer.
Eso es verdad.
O sea que... Bueno, vamos a lo nuestro.
Bueno.
Que en primer lugar es recordar a los oyentes que ellos tienen dos caminos para enviarnos. No hace falta que nos lo envíen en código QR, es mucho más sencillo que todo eso.
Sí, es un poco más sencillo, lo pueden hacer a través del WhatsApp, el 652-868-099. Ahí nos pueden enviar tanto dudas escritas como notas de voz, preferimos notas de voz, al 652-868-099 o al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho esto, Ana, si estás preparada, vamos con la primera de las preguntas, ¿vale?
Venga, vamos.
Este oyente trabaja en el turno de noche fijo. Nos dice que tiene varios días de exámenes para la prueba de acceso a ciclo superior. Los tiene 2 días seguidos. Exámenes de obtención de la ESO, también 2 días consecutivos, mañana y tarde. Y el último examen es una prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, que son 3 exámenes en un día por la mañana. Su pregunta es, ¿qué permiso retribuido le pertenece en caso de que le pertenezca alguno? O si, como le dice su responsable, al no ser estos exámenes durante su jornada laboral, no le pertenecen estos permisos.
Total, que si le pertenecen permisos por exámenes, aunque los exámenes no estén en su jornada laboral. Terminamos antes.
Sí, sí. Bueno, pues es que claro, ¿el permiso qué es? Es el derecho a ausentarse del puesto de trabajo. Por lo tanto, la premisa básica es que la causa de la ausencia, que es el examen, sea en tu jornada. Como ese trabajador es un trabajador nocturno y los exámenes, nos lo han comentado, son por la mañana o por la tarde, entiendo la respuesta de la empresa. ¿Qué permiso te voy a dar?
Claro.
¿Qué permiso te voy a dar? Y luego, por otro lado, también dice una cosa interesante. La pregunta dice, ¿son permisos retribuidos? Pues eso solo va a depender del convenio colectivo, porque la ley no dice que estos permisos para concurrir a exámenes sean retribuidos. Sí que te los tienen que dar, si están dentro de tu jornada, ¿no? Como hemos dicho, pero no retribuidos, salvo que el convenio colectivo sí que lo regule o la empresa quiera pagarlos.
Correcto. Bueno, pues dicho esto, vamos con la siguiente pregunta.
Este oyente o esta oyente es auxiliar de cocina y muchas veces le toca cierre como auxiliar con la encargada de cierre. También nos dice que en varias ocasiones con el trabajo entrando no da tiempo a realizar bien la limpieza de la tienda y nos pregunta si puede irse dejando la tienda sucia si ha terminado su jornada laboral o si se tiene que quedar más de su hora y dejar la tienda recogida y limpia.
Entiendo que si la pueden obligar o no, ¿no?
Sí, ¿no? Puede ser, sí. Yo creo que sí, que si la pueden obligar o la pueden despedir o no.
Sí.
A ver, esto ya son horas extraordinarias, ¿eh? Todo lo que es fuera de la jornada laboral son horas extraordinarias y el principio es que son voluntarias. Por lo tanto, ella no está obligada ni la pueden obligar si ella no quiere hacer más horas.
Yeah.
Lo importante aquí es que haya un control horario.
Claro. Claro.
Que ella pueda, ella o él pueda acreditar muy bien que ha finalizado su hora y se ha tenido que ir dejando la tienda mal.
Claro.
A ver qué tiene su empresa instaurado, si tiene un registro de papel, un registro digital, algún sistema que pueda dejar, más que nada porque se proteja, ¿no? Que no la puedan reprochar que ha dejado la tienda sin recoger.
Claro, o sea, que quede constancia que si la deja sin recoger es porque tendría que echar horas extras y lo mismo la empresa, pues no se las quiere retribuir. Que...
Claro.
Esto puede ocurrir, ¿no?
O darle más descansos, sí.
Claro. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
Venga, de acuerdo.
Madrid trabaja en Onda Madrid. Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Los jueves hablamos del mundo de las startups. En muchas ocasiones lo hacemos con impulsores de este tipo de empresas y otras hablamos de iniciativas que les pueden ayudar, y es el caso de esta que vamos a comentar en el día de hoy. Es que Fundación 11 ha puesto en marcha un nuevo programa para apoyar el crecimiento de aquellas startups y negocios tecnológicos que trabajen en el ámbito de la discapacidad o de las personas mayores. Vamos a saber en qué consiste este programa en contacto con Carlos Sánchez, que es técnico de la Dirección de Accesibilidad e Innovación de Fundación 11. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esto lo veníais haciendo ya como un programa de aceleración y le habéis cambiado un poquito la definición, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Hemos cambiado la definición de lo que era una aceleradora a un programa de crecimiento de empresas. Es la denominación actual porque creemos que define mucho mejor lo que hacemos.
Pero, ¿porque vais a cambiar lo que hacéis o porque realmente, digamos que no entraba dentro del significado de aceleradora lo que hacíais ya antes?
Pues, por distinguirnos un poco, realmente una aceleradora es un término más genérico, que responde normalmente a unos contenidos más establecidos, y esto es un programa diferente. Lo que queremos es dar un asesoramiento identificando necesidades y a partir de ahí pues dar un asesoramiento personalizado. No es, como te decía, un bloque de formación y a continuación otro, como sucede con muchas startups cuando entran en una aceleradora.
Ya. De cualquier manera, digamos que el objetivo de las empresas a las que vais a apoyar sigue siendo el mismo que otras ediciones, ¿no?
Efectivamente. Nuestro foco son personas con discapacidad. Lo que buscamos son empresas que mejoren la vida de personas con discapacidad y personas mayores. El foco sigue siendo exactamente igual.
Uh-huh. A partir de ahí, ¿en qué momento deben encontrarse esas empresas? Porque también eso es lo que define muchas veces la diferencia entre incubadora, aceleradora, programa de crecimiento, todo este tipo de nomenclaturas, ¿no? Que detrás esconden, pues eso, diferentes momentos de las empresas.
Efectivamente, vamos, de hecho, en nuestras últimas ediciones también hemos sufrido una evaluación. Al principio cogíamos productos que tuviesen empresas que tuviesen un producto comercial y también proyectos que tuviesen un producto mínimo viable, pero ahora solo nos dirigimos a empresas que tengan un producto comercial, es decir, que tengan una primera validación de mercado.
Correcto, o sea que no vale con simplemente que tengan una idea. Eso iría por otro camino, ni tampoco por el producto mínimo viable, que es ese producto con el que empezar un poco a testar, ¿no? El valor de la propuesta de cada una de las empresas.
Efectivamente. De hecho, la evolución del programa, y donde nos hemos dado cuenta que más valor aportamos, es precisamente a las empresas en esas acciones que te comentaba antes, con ese asesoramiento empresarial a medida en función de sus necesidades. Para lo otro hay otros programas, también otros programas que pueden atender a esas necesidades.
Claramente. Claro. Bueno, además aquí hablamos mucho de ellos, o sea que los que nos siguen habitualmente los conocen sobradamente. Y a partir de ahí, ¿qué ayuda les proporcionáis desde Fundación 11?
Pues básicamente lo hacemos, la ayuda o el asesoramiento es en función de los tres pilares que tiene cualquier empresa, ya sea negocio, la estructura de la empresa o el capital. Entonces, como te comentaba, tenemos una serie de reuniones en las que identificamos esas necesidades de mejora de la empresa y, por ejemplo, si se orientan a estructura, pues aspectos financieros o legales o fiscales o de recursos humanos pueden ser ejemplos. Si nos fijamos en el negocio, pues las proyecciones de negocio o el rediseño de un modelo de negocio podrían ser ejemplos de asesoramiento que les damos a esas empresas.
Uh-huh. ¿Asesoramiento durante un periodo concreto? ¿O es un servicio también de mentoring en el que vais acompañando los cambios que requiere cada compañía?
Pues en principio somos flexibles, pero en principio está orientado a que sean dos meses, es decir, son sesiones en las cuales más o menos una frecuencia de dos semanas vamos reuniéndonos con ellos y la idea es, por así decirlo, cogerlos y soltarlos para que ellos puedan ir a otra etapa, ¿no? Entonces, serían, pues lo que te he comentado, un periodo de dos meses. Es verdad que luego las empresas siguen vinculadas a la Fundación ONCE, porque, para que te hagas una idea, a mí me siguen llamando empresas de la primera convocatoria y seguimos con esa relación,
sí,
¿no?
Sí, se entabla ya una relación un poquito más a largo plazo, ¿no?
Eso es, eso es.
Bueno, de cualquier manera, fruto de ediciones anteriores, habéis tenido aquí en el programa, si no recuerdo mal, hemos tenido algún que otro proyecto al que habéis apoyado y yo creo que al final la satisfacción es verlos crecer, ¿no? Y verlos cómo se van situando en el mercado.
Claramente, claramente. Es verdad que el programa nosotros cogemos pocas empresas al año, es decir, cogemos tres o cuatro. En toda la trayectoria hemos cogido aproximadamente un poquito menos de una veintena, si mal no recuerdo unas 18, pero nos llena de satisfacción que de esas 18, 14 son empresas y a día de hoy todas siguen en activo, es decir, que la tasa de supervivencia es del 100% y claramente evolucionando, como tú bien dices, consiguiendo más financiación, llevando sus productos a mercados, comercializándolo y generando ingresos.
Bueno, pues vamos a ser prácticos, si te parece, y le vamos a contar a los oyentes que puedan tener una empresa de estas características que se dirija sobre todo a solucionar alguna necesidad de la población con discapacidad o mayor, ¿qué tienen que hacer para que tengáis en cuenta su candidatura?
Pues lo primero es aplicar, y para aplicar hay que meterse en internet, la página de la Fundación ONCE, que es muy sencilla, fundaciononce.es, y en la página principal tenemos un banner, la parte de abajo, que se llama Programa Crecimiento de Empresas, y a partir de ahí hemos intentado que todo sea muy, muy sencillo a través de un formulario que tienen que cumplimentar.
Correcto.
Tenemos de plazo hasta el 8 de marzo.
8 de marzo, o sea, todavía queda... ¿Y les pedís muchos documentos? Lo digo porque no. El plazo es mucho o poco en función de todo lo que pidáis, claro.
Claro, no, son... El formulario tiene una serie de campos abiertos y luego de documentación, pues es una documentación no obligatoria que tienen que adjuntar, pero si tienen pues un balance, lógicamente, unas métricas de negocio también se las solicitamos. Pero lo primero es aplicar a ese formulario. Si vemos que al estudiar la documentación falta algo, ya nos ponemos en contacto con ellos.
Claro. Bueno, pues Carlos Sánchez, técnico de la Dirección de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros por la invitación.
Hoy la vamos a dejar marchar un poquito antes porque en ese tercer bloque en el que habitualmente repasamos con Ana Gómez esas noticias que tienen que ver con decisiones judiciales muchas veces o de cambios legislativos que tienen que ver con el mundo del mercado laboral, pues hoy tenemos otra sección que iniciamos con este 2024 dedicado al mundo de la seguridad social con Eva Blázquez, que es catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Pero Ana Gómez sigue con nosotros, presidenta de ASNALA. Ana, ¿qué tal?
No me he ido y además me encanta que os quedéis con Eva.
Sí, sois, me consta, buenas amigas. Y aquí habéis sido compañeras durante mucho tiempo en el programa, que lo habéis compaginado y demás.
De hecho, esta tarde estoy con ella en lo del colegio, de la abogacía.
Ah,
sí, claro.
Pues mira, pues ya no te digo que la de saludos, porque como la vamos a saludar nosotros en unos minutos, pues bueno, pues ya no. Demasiados saludos, va a tener una sobredosis de saludos. Bueno, Ana,
Vamos a ver.
Vamos con la tercera consulta, Chema, si te parece bien, ¿eh?
Me parece genial. Vamos con la...
No te importa, ¿no?
No, no, para nada. Vale. Vamos con la tercera. Nos la envía un oyente que quería saber, en el caso de que yendo al trabajo se te pinche una rueda del coche y pierdas un par de horas entre que llega la ayuda, vas al taller y lo arreglas, quería saber si se puede justificar de alguna forma y si es obligatorio devolver esas horas perdidas a la empresa.
A ver. Hombre, me imagino que hoy en día que todos llevamos... móvil con foto, se puede hacer una foto, ¿no?
Totalmente. Mira, no había caído yo. Yo iba como más al tema documental.
Tú eras más seria, tú eras más seria. Yo digo, mira.
Pero vamos, el vídeo está clarísimo. Vamos a ver, la justificación no la veo difícil, porque como bien dice Javier, la foto, el vídeo, pero también pues el taller te va a hacer un parte, ¿eh? Te va a hacer un parte y te va a especificar la avería, la fecha... Y luego puedes justificar pues que la distancia al taller, lo que te ha conllevado el aparcar, bueno, en fin, todas esas cosas puede justificar el tiempo de ausencia. Pero aquí el quid de la cuestión es si hay un permiso, es decir, si le van a obligar a recuperar esas horas. Y en principio sí, salvo que otra vez un convenio colectivo prevea que para este tipo de supuestos puede tomarse tiempo, por ejemplo, hay permisos de libre disposición, ¿sabes? O horas que no necesita explicar el motivo, que están retribuidas. Por lo tanto, no tiene que recuperarlas. Pero en principio, estas horas que va a estar fuera por lo del pinchazo, las va a tener que recuperar.
Correcto. Bueno, pues fíjate, esa circunstancia es muy interesante. Porque yo, vamos, de hecho, me parece más interesante que el saber cómo se demuestra un pinchazo... que a las malas te presentas en la empresa con la rueda pinchada, ¿no? Y le dices al jefe, mira.
Se la dejas ahí encima de la mesa.
Sí. Bueno.
Ay, qué horror. Oye,
dime.
Sí, tenéis que ir a ver Ferrari, la película, ¿la habéis visto? Porque
no.
Hay justo una escena, bueno, entonces con un tema del neumático.
Sí.
Los accidentes que pueden ocasionarse con temas de estos de...
Del neumático, ¿verdad?
De neumático, sí.
Claro, sobre todo si está ya en la carretera y vas a una velocidad...
Una velocidad considerable.
Sí. Bueno, vamos con la cuarta pregunta.
En la empresa en la que trabaja este último oyente tienen firmado un contrato de 40 horas semanales, pero solo trabajan 39, lo que hace que al cabo del año dispongan de menos días de vacaciones. ¿Se podría denunciar a la empresa para que se respete el contrato?
A ver...
Esto no lo llego a entender muy bien, porque dice días de vacaciones. Para mí las vacaciones siempre han sido lo que dice la ley, que son vacaciones, que son 30 días, o las que marque el convenio colectivo, que a veces dicen pues que son 23 días hábiles, ¿no? Bueno, entonces lo que no llego a entender es por qué dice días de vacaciones. Creo que a lo que se puede referir es a los días de libres que suelen dar las empresas cuando los trabajadores hacen más horas que las que marca el convenio. Pero tal y como lo expone...
Pero en este caso, claro, es que el problema es que no hacen más horas del convenio, sino menos. O sea, hacen 39 en lugar de 40.
No llego a entender por qué le descuentan días de vacaciones. Es que una persona a tiempo parcial también tiene los mismos días de vacaciones que a tiempo completo. Es decir, que haciendo 39, haciendo 40, las vacaciones deberían de ser las mismas. No sé por qué le descuentan días.
Pues quizá ese sea lo que estén haciendo mal y por eso este oyente o esta oyente se interesa, ¿no? Porque la empresa esté excediéndose, digamos, en lo que debe ser pues un descuento de vacaciones, que por lo que nos
sí,
dices
por ahí.
No debe ser, ¿no? O sea, yo lo que no creo es que, salvo, es verdad que hay a lo mejor convenios que establecen vacaciones... No vacaciones, sino días libres, pues yo que sé, en Navidad o en Semana Santa, que no son las vacaciones estrictamente, ¿no? Sino son añadidos, ¿no? De mejora y tal, y a lo mejor por ahí podría también referirse a eso, ¿no?
Podría ser, pero es que nos falta información. Yo no podría responderle, porque no sé muy bien la conexión aquí.
Claro. Bueno, pues en cualquier caso, si son vacaciones, digamos, anuales, de las vacaciones que consideran los convenios colectivos y el estatuto de los trabajadores, le dejamos claro que no puede, no se los pueden descontar porque eche menos horas al cabo de la semana, ¿no?
Exactamente.
Correcto. Bueno,
correcto, Javier.
Pues Ana, que bueno, permíteme que voy a recordar que tenemos el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o en el WhatsApp, que a modo boomer voy a decir que es el 652-868099, 652-868099. Dicho lo cual, Ana, te esperamos la semana que viene.
Estupendo, os voy a echar de menos. Os mando a todos un abrazo muy fuerte.
Igualmente para ti.
Y feliz programa.
Feliz semana. Hasta luego.
Adiós. Adiós. Hasta luego.
Vamos a saludar a una persona con la que hemos compartido ya varias horas de radio a lo largo de la historia de este Madrid Trabaja. Me estoy refiriendo a Sofía Benjumea, que es la responsable del Campus Madrid de Google for Startups. Sofía, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantados de hablar contigo. ¿Cuánto tiempo sin charlar?
Hace mucho que no hablábamos.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Y hablamos además porque, bueno, dentro de las múltiples actividades que desarrolláis en Google for Startup, de vez en cuando, pues tenéis alguna que nos llama la atención, porque estamos hablando de una convocatoria. Esto ya sabes, Sofía, mi problema con el inglés. Entonces, esto de Growth Academy.
Nos da por llamarlo todo el Growth Academy.
¿Qué es? ¿Cómo lo podemos traducir para los oyentes sepan en qué consiste?
Bueno, básicamente es un programa de Google for Startups para ayudar a startups de alto potencial a pues crecer, internacionalizar, realmente escalar. Uh-huh. De ahí el nombre en inglés, pero de growth, ¿vale? Entonces, correcto, está muy enfocado en el crecimiento de startups. Entonces ya no estamos hablando de startups que están en esos principios muy incipientes, sino que startups que ya tienen un producto en el mercado, empresas que ya están, que han probado su modelo de negocio, que han probado su producto en el mercado, sí, y que están en esa fase en la que empiezan a plantearse realmente crecer, escalar, como decíamos, internacionalizarse, enfocarse en nuevos mercados,
claro,
y con todo lo que eso requiere, desde no solo a nivel ventas, sino a nivel producto, a nivel management, a nivel liderazgo, a nivel procesos dentro de la empresa. Sí. Y eso es en lo que está enfocado este programa, realmente, bueno, en ayudar a esos emprendedores en esa fase de crecimiento.
Y además que vais dedicándolo en cada edición a sectores diferentes, si no recuerdo mal, ¿verdad?
En esta ocasión, el que acabamos justo de lanzar, está enfocado en startups de salud, que estén utilizando la inteligencia artificial para aportar soluciones a problemas de salud y bienestar. Y este es un programa a nivel Europa, a nivel europeo, y desde hace unos años ya hemos decidido enfocarnos y verticalizar estos programas para darles acceso a estos emprendedores, a empresas de otros países a nivel europeo, y esas conexiones, y luego también darles acceso a conocimiento y a expertos dentro de Google, en áreas un poco transversales, que no, que son iguales a cualquier vertical, pero también pues en este programa pues ponemos en contacto a los emprendedores con gente del equipo de Google Health, de Verily, realmente de muchas áreas de Google que tienen mucho expertise en el área de salud, y darles un poquito más de valor.
En el área de salud, y me imagino que también en el área de inteligencia artificial, ¿no?
Exacto,
Que dicen que este 2024 va a ser el año de lanzamiento definitivo, ¿no? De toda esta tecnología, que ya hemos tenido un aperitivo el año pasado y en años anteriores.
Claro, y sobre todo a nosotros es demostrar, pues ayudar, sobre todo a empresas europeas, a empresas españolas, que están o desarrollando ellas mismas inteligencia artificial o están haciendo uso de inteligencia artificial para aportar soluciones a un problema tan importante como la salud, ¿no? Y yo creo que aquí también nos empezaremos a ver pues casos que realmente, gracias, solo es posible las mejoras gracias al uso de esta inteligencia artificial, ¿no? En el pasado creo que pues hablamos de empresas que han pasado por nuestro programa, sí, como Idoven, que utilizan la inteligencia artificial para el diagnóstico de problemas cardíacos, sí, y luego también simplemente para agilizar, ¿no?, el sistema sanitario, como puede ser Tucubi, que es una empresa española que participó en la última edición de este programa Growth Academy, que utiliza también la inteligencia artificial pues para mejorar esa atención primaria, esas llamadas que haces al médico y que pues no esa criba primera, sí, que permite agilizar muchísimo ese cuidado, liberar muchas horas de médicos y asegurarte que tienes el mejor servicio posible. También tenemos otras startups españolas que han participado en este programa en las últimas ediciones, como Adentro Genetics, que es una empresa de pues de análisis, ¿no?, de ADN, y con eso pues poder prevenir enfermedades que a lo mejor pues es genéticamente tienes mayor predisposición.
Claro.
Y entonces realmente la inteligencia artificial va a permitir cambiar el sistema de salud más hacia la prevención, ¿no?, que hacia, sí, que hacia la curación.
La cultura, que además es lo que nos reclaman muchos profesionales, ¿no?
Y, exacto.
Y sí que recuerdo que hablamos con la gente de Idoven, que además de estar con vosotros, pues han tenido participación en un montón de eventos y fueron, uh-huh, los ganadores de
South Summit hace unos años.
South Summit,
¿no?
Efectivamente. Además, recuerdo que se enteraron aquí en el programa en directo, que estuvo muy, muy chulo. Pero es verdad que al final ya no solamente es el desarrollo que ellos puedan realizar de sus propios proyectos, sino a través de la colaboración con Google for Startup y con el resto de emprendedores que participan en la Growth Academy, pueden incluso surgir proyectos todavía mucho más importantes, ¿no?
Sí, apenas nosotros lo que ofrecemos en estos programas es, por un lado, acceso a expertos, ¿no? Acceso a mentores dentro de Google que les apoyan con mentorías personalizadas, one-on-one, porque somos muy conscientes de que lo más valioso que tiene un emprendedor muchas veces es el tiempo, por lo cual no está todo muy, muy, muy diseñado ad hoc en base al estado en el que está el emprendedor, en base a las necesidades que tiene. Luego también se da acceso, por supuesto, a producto, a tecnología, a conocimiento sobre productos de Google. Al final, Google no deja de ser una empresa de producto y muchos de ellos que pueden ser no cruciales para, claro, para el crecimiento de una empresa. Y la tercera pata es justo lo que estabas diciendo, ¿no? Al final es acceso a una comunidad de emprendedores que suelen ser los que más se ayudan entre ellos. Y ahora mismo, pues antes empezamos con una comunidad más a nivel local, y a medida que el ecosistema español ha madurado, pues nosotros también ofrecemos algo pues que también muchas veces solo Google puede hacer, y es que damos acceso a una comunidad no solo europea, sino a nivel global,
claro,
¿no? Y conexiones con emprendedores de distintas partes del mundo, que en algunos casos pues han facilitado acceso a clientes, acceso a mercados,
claro,
que es clave.
Y aprendizajes, muchas personas que cuando hemos hecho en el programa en las instalaciones que tenéis aquí en Madrid nos lo han comentado, que muchas veces van conociendo los problemas por los que atraviesan otros, que en el fondo al final son muy parecidos los unos,
sí,
a los otros, ocupen de lo que se ocupen, utilicen la tecnología que utilicen, ¿no? Hay problemas que son muy comunes a todas ellas.
Totalmente. Y luego al final el emprendedor, una cosa es que es un viaje muy solitario.
Claro, claro, claro.
¿No? El fundador pues se enfrenta a muchas decisiones a diario, a muchas montañas rusas. Es un viaje muy difícil y es un viaje muy duro. Y en el que a lo mejor pues tus amigos que están trabajando por cuenta ajena pues no ni se lo imaginan.
Claro.
Entonces es verdad que generar esas comunidades de emprendedores es clave para que tengan un apoyo en los momentos buenos y en los malos.
Bueno, y luego otro apartado que yo creo que no comentamos suficientemente es que Madrid sea un poco el epicentro, ¿no? Porque es verdad que esta Growth Academy, nos comentabas que está abierta pues para toda Europa. Creo que también para Oriente Medio y África, ¿no? Porque
sí,
al final es el radio de acción que tenéis aquí en el campus madrileño. Y que este sea el epicentro. No sé si la Growth Academy qué grado tiene de presencialidad o de virtualidad, pero que en cualquier caso los encuentros que se produzcan aquí, ¿no?
Claro, no, lo que nosotros ahora mismo es, el programa en sí es un programa virtual, lo que nos permite es dar acceso a empresas que están basadas por toda Europa, Medio Oriente y África, y dentro de España incluso, es decir, están en Valencia, están en Barcelona, están en Madrid, pero no limitarnos a Madrid, y en eso pues estamos, la verdad es que fue un cambio a raíz del COVID, pero en el que nos hemos quedado porque realmente es mejor,
es muy,
pero
además,
para generar esa comunidad la presencialidad es clave. Entonces, cada programa, que tiene una duración, la parte más intensa tiene una duración de 3 meses, tiene una media entre 2 o 3 momentos en el que todos los emprendedores se reúnen, ¿no? Y entonces ahí es donde hacemos uso de nuestro campus de Madrid, también del de Varsovia, pero al final, entonces, para el de salud, probablemente se reúnan aquí todos, probablemente a finales en septiembre, luego cuando los del programa de ciberseguridad se reunirán en España en el mes de junio. Entonces realmente vamos generando no solo ese programa que tocará a 2 o 3 startups españolas,
sí,
pero además traemos a startups europeas o startups de todo Europa, Middle East y África,
claro,
y les traemos a Madrid, y al final eso poco a poco va también calando, sí, y va fortaleciendo el rol de Madrid dentro del ecosistema de la región.
Exacto, situando a Madrid dentro del ecosistema del mundo startup, pues en un lugar privilegiado gracias a la actividad de Google for Startup aquí en
Madrid.
Eso
intentamos.
Bueno, Sofía, de información de utilidad, aquellas personas que nos estén escuchando y que puedan tener una startup de estas características, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros? Tienen hasta el 1 de marzo, si no recuerdo mal, para...
Hasta el 1 de marzo, ¿no? En la página web startup.google.com, ahí tendrán acceso a toda la información sobre los programas. Ahora mismo, efectivamente, solo tenemos abiertas aplicaciones para el de salud. En breve saldrá el de educación. Y justo hace un par de días empezábamos con el de ciberseguridad. Así que
Correcto.
Es estar al tanto de nuestros programas. Si tienes una startup de salud, pues ahora justo estamos buscando para poder apoyarles.
Yo os hago mucha promoción, ¿eh? Que hace poco estuve en un evento de emprendedores y había una persona que impulsa un proyecto muy chulo, que en este caso tiene que ver con el medio ambiente, y les dije, digo, os tenéis que poner en contacto con Google for Startup, digo, que os pueden echar una mano, digo, si no ahora mismo, digo, pero en cualquier programa de los muchos que impulsáis. Así que es un placer, como siempre, saludarte, Sofía.
Muchísimas gracias por este ratito.
Que 2024 esté cargado de éxitos, que yo creo que es una buena noticia para nuestra capital y también, oye, para el mundo de la salud, para el mundo de la educación, ciberseguridad y medio ambiente y todo en lo que os involucráis. Así que un placer.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Nosotros seguimos, pero nada, vamos a saludar a Eva Blázquez, catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Ya la tenemos preparada y enseguida hablamos con ella.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo.
O casi.
Es lo que le falta a Última Sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en Última Sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta,
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid. Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y recibimos ya a Eva Blázquez, como cada 15 días aproximadamente. Ella es profesora, lo sabéis los seguidores habituales del programa de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid, donde además ahora tiene responsabilidades como vicerrectora, y eso no le impide, afortunadamente para nosotros, para los de Madrid Trabaja, que esté cada dos semanas aproximadamente para contarnos eventos que dentro del mundo laboral, pues al final yo creo que vamos a pasar todos antes o después, como es el caso de lo que nos va a contar hoy. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, Eva, y de contar contigo, porque vamos a hablar de un elemento que tenemos muy presente a aquellas personas que trabajamos, ¿no? Que es la pensión, pero en este caso la pensión que dejamos si, por desgracia, pues nos ocurre cualquier cosa, ¿no?
Pues sí, de la pensión de viudedad vamos a hablar hoy.
Uh-huh. Y cuéntanos, porque me decías, oye, esto tiene mucha confusión, parecía a priori claro, pero ¿en qué nos confundimos? ¿Dónde está, bueno, esa confusión?
Yo creo que los beneficiarios, ¿no? Que a veces las personas beneficiarias, pues nos parece que solamente puede ser respecto a las que están casadas, pero no, también hay otras posibilidades, ¿no? Pero fijaros, incluso para las casadas hay a veces una posibilidad de que no te la concedan.
¿Ah, sí?
Por eso explico, quiero decir, es muy poquita, ¿no? Pero bueno, en la pensión de viudedad pueden accederlo, obviamente, aquel que su cónyuge fallece y ha cotizado lo suficiente, obviamente, ¿no? Porque estamos en un sistema contributivo, pero en caso de enfermedad común se pide algún requisito más, que es que el matrimonio se haya celebrado con un año de antelación o haya hijos comunes, o bien se demuestre que al menos ha habido dos años de convivencia y luego el matrimonio. Entonces, correcto, imagínate que llevas casada 6 meses y tienes la mala suerte de que fallezca tu cónyuge.
Sí.
Pues bueno, si es por enfermedad común, pues si no estás en una de estas situaciones, si no tienes un hijo común o llevabas 2 años de convivencia, pues no tendrías derecho a la pensión de viudedad. Tendrías derecho a un subsidio temporal durante 2 años de la misma cuantía que la pensión, pero a los 2 años pues no tendrías derecho
eso
a más.
Desaparece, ¿no? O sea, que es un poco faena, pero bueno, pues los casos deben ser muy poquitos, ¿no?
Deben ser muy pocos. Parece que lo pusieron pues para que la gente no contraiga matrimonio.
No hiciera trampas.
Sí, si hiciera trampa y a última hora te cases para recibir la pensión de viudedad. Me parece que es un poco, bueno, en fin, pero bueno, pues claro, así pues.
Bueno, ¿y qué otras personas lo pueden percibir? Además,
bueno, pues también
cónyuge.
Están los excónyuges. Quiero decir, una vez que te has separado, te has divorciado, también puedes tener derecho. Pero no todos los excónyuges pueden tener derecho. Solamente aquellos que estén recibiendo una pensión compensatoria y la pierdan en el momento de fallecimiento. ¿Esto para qué es? Bueno, pues son personas, realmente suelen ser mujeres, que dependen, es decir, pues estaban casadas con un señor, se divorciaron a lo mejor después de muchos años, dependen económicamente de esa persona, por eso tienen una pensión compensatoria que les han reconocido desde el punto de vista del derecho civil, y cuando fallece esa persona, pues te quedan sin nada. Y entonces, pues bueno, parece que es lógico que sigan, pues eso, protegidas por la pensión de viudedad. Pero solamente si tienes esta pensión, si no, compensatoria. Si no, no. Es decir, si ya cada uno hace su vida, no dependes económicamente de esa persona, pues no tendrías derecho a nada, a la pensión de viudedad, vamos.
Correcto. ¿Y alguna persona más? No sé, parejas de hecho.
Parejas de hecho, es la que me quedan, son las parejas de hecho, ¿no? Y las parejas de hecho, La verdad es que también les conceden la pensión, pero les piden varias cuestiones, ¿no? Primero, que no tengas vínculo matrimonial con otra persona, lo cual, bueno, tiene lógica, ¿no? Uh-huh. Pero además le piden una convivencia estable y notoria de 5 años, que eso lo puedes, no sé, pues a lo mejor, esto hay muchísimos casos sobre este tema, hay muchas sentencias del Tribunal Supremo sobre estas cuestiones, ¿no? Y que, por ejemplo, pues te dice que puedes, esa convivencia estable la puedes demostrar pues con un documento como puede ser pues una propiedad que tengas, ¿no? Que vives en la misma casa o que has estado empadronada en la misma casa o que tienes un recibo de la luz donde aparezca uno y el otro aparece en el recibo del gas de la misma casa durante 5 años, que hay muchas fórmulas de demostrar que ha habido esta convivencia estable y notoria, ¿no? Y luego, además, te piden otra cosa, que es que 2 años antes del fallecimiento, al menos, hayas ido al registro de tu comunidad autónoma y te hayas registrado como pareja de hecho, o a tu ayuntamiento, o bien hayas hecho un documento público, es decir, que hayas ido al notario y hayas dicho, mira, yo vengo aquí a decir que estoy pareja de hecho. El notario pues hace su escritura, la eleva y ya cumples este requisito. Conclusión, parejas de hecho, yo recomendaría, no es necesario sino que queréis registraros, porque hay muchas veces es que lo que ocurre es que las parejas de hecho no quieren casarse y registrarse, claro. Pues a lo mejor les parece algo parecido. Bueno, sí. Pues vais al notario, que además tampoco económicamente tampoco sale muy caro, vas al notario, te haces te hacen tu escritura donde consta que sois pareja de hecho, y luego en caso de fallecimiento, pues puedes entrar en este beneficio, ¿no? Puedes acceder a la pensión de viudedad.
Bueno, y luego una última pregunta por mi parte, al menos. Que claro, para ti será de primero de todo esto de pensión de viudedad. La persona que sea beneficiaria de la pensión de viudedad, ¿puede estar trabajando?
Sí, puede estar trabajando. Lo que pasa es que hay diferentes cuantías. Entonces, los porcentajes son diferentes para las mujeres de cierta edad, un poco en la línea de pensar en aquellas que es para lo que está pensada la pensión de viudedad realmente, ¿no? Para aquellas mujeres que en los años 60, 70, 80 eran amas de casa, sí. Se quedaban al cuidado de su familia y el que salía a ganar el dinero fuera de casa era el marido, ¿no? Entonces, ellas tienen un porcentaje más alto. Si tienes menos años, tienes un porcentaje más bajo, pero sí que puedes compatibilizar con el trabajo. Cuidado aquí, porque luego el IRPF es terrible. Cuando esas personas que trabajan, llega el mes de mayo y tienen que hacer el IRPF entre una cosa y otra,
claro.
Aquí tienen un verdadero problema, porque la verdad es que la cuantía resultante es un poquito alta.
Se sube del escalafón, del escalón, y es un problema.
Es un problema, sí.
Bueno, pues Eva, un placer como siempre y te esperamos dentro de 2 semanas.
Pues dentro de 2 semanas estaré otra vez aquí hablando de lo que veamos que interesa en ese momento.
Sí, y además los oyentes ya saben que nos pueden escribir a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Hasta dentro de un par de semanas, Eva, disfruta.
Hasta pronto, adiós.
Y aquí tomando notas como loca, Iria Guzmán. ¿Qué pasa? ¿Que te piensas jubilar ya y acabas de empezar a trabajar? ¿O qué?
No, hombre, no, todavía no.
¿O eres de las que se cree que va a tener pensión de jubilación cuando llegue la hora?
De momento estoy feliz sin pensarlo. Quiero que el tiempo ya me preocupa. Problemas de la Iria del futuro.
Tú con la Iria del futuro no te hablas, ¿no?
Mi psicóloga dice que el futuro no se sabe, entonces que hay que centrarse en el presente.
Y tú, Chema, que tú no, tú no has tomado nota,
no, pero es
que
lo tengo todo en mi cabeza.
Todo en tu cabeza,
sí.
¿No?
Yo creo que si tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar? Y si no tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar?
Ah, exacto.
Mira,
buena filosofía.
Es una buena filosofía que yo la recuerdo.
Pues
oye,
está.
Que ha causado mucho impacto, quiero que lo sepas.
A ver.
La información que diste ayer del alcalde de Morella.
Anda.
Porque aquí, ayer en la tertulia del Enfoque, tuvimos un buen rato. Hay que recordar que es ese alcalde que quiere
asegurar su futuro,
claro. Y entonces ha presentado a la estabilización en 7 categorías profesionales diferentes, empezando por la de periodista,
que es la que mejor quedó segundo.
Quedó segundo. Creo, ¿verdad? Que había estudiado de eso, no sé si...
Sí, había,
no
y sé es si... a lo que se dedicaba antes de ser alcalde.
Bueno, a lo que se dedicaba, tiene 26 años, o sea, que entre que terminó la carrera y ahora que es alcalde, ¿qué ha trabajado? ¿Un año de periodista?
Bueno, puede ser.
¿Y qué hará con 40? Si todas esas cosas ha hecho con 26, imagínate cuando tenga 40, ¿qué hará?
No, pues seguramente será alcalde.
Bueno, si está asegurándose su futuro, es que no lo tiene claro, tampoco claro,
decía,
¿no?
Él lo que decía
pero
es que no quería
no lo ha
ser...
conseguido. Es que se ha presentado 7 categorías y no lo ha conseguido.
Vaya. Decía que no quería ser alcalde permanentemente, así que tiene planes de futuro que no están relacionados con la alcaldía.
¿Ves? Él no hace caso a tu psicólogo.
No, claro. Él mira por el futuro.
Él mira por el futuro. Bueno, nosotros miramos con el futuro, pero de aquí a 24 horas, que es lo que falta... O menos 23 para que estemos de nuevo contigo. Algunas no, porque se marchan de carnaval, al carnaval de su tierra.
¿Quién?
Yo me voy.
Ella. Ella. Sí. Bueno, que mañana estamos aquí a partir de las 3. Disfruta, Iria, te vemos
muchas
el
gracias.
Martes. Y ahora llegan las noticias aquí, en Onda Madrid, con todo lo que está pasando en nuestra comunidad, el resto de España y del mundo.